Estamos contigo. Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
Martes Chairo, Ramón Morales ya estará con nosotros y tiene mucho, mucho que platicar. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre cómo vamos en la lucha contra la pobreza y el mal llamado síndrome de la hamaca.
Hoy hablaremos sobre la terca realidad en materia de combate a la pobreza y los factores que inciden para que el 74% de los mexicanos que nacen en esta condición no logren superarla. Los detalles más adelante.
¿Quién es el argentino que visitó a nuestro país hace unos días y ha puesto a muchos, sobre todo a los del dinero, de nervios? Vamos a platicar de eso más adelante. Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos este martes con muchísimas cosas a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Un año más madura llega ya, Yanni. ¿Cómo estás, Yanni?
Hola, Pam, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué estamos escuchando?
Un año más madura. Pues alguien que no es como tan maduro, pero que me parece que es un gran rockero, León Larregui.
Ok.
Locos. Este es un material como solista. Y bueno, pues es martes de rock en español, que nos pidan canciones.
Perfecto, gracias.
Gracias.
Arroba Janine MB para que manden sus propuestas. También pueden llamarnos al 5166-1025, el número de WhatsApp 55-33-32-9585, a todoterreno, @mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, quien también está hoy un año más madura. Es nuestra compañera Angélica Melín, que es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, Angélica. Le mandamos un fuerte y enorme abrazo. Fíjense que, pues, la nota, sin duda, de esta tarde, mañana, tiene que ver con el anuncio de la renuncia de Germán Martínez al IMSS y el contenido del documento en el que explica las razones de la renuncia. Y vamos a arrancarnos de una vez con esta información. Ernestina Álvarez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Así es, Pamela. Buenas tardes para ti, para el auditorio. El director del IMSS, Germán Martínez Cázares, presentó su renuncia al cargo ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social al señalar que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud. En el documento expresó que la Secretaría de Hacienda solo busca ahorro y más ahorro con recortes de personal, donde importa el cargo y no el encargo, lo que aumenta el riesgo de litigios y ocasiona cuantiosos daños patrimoniales a las finanzas que de por sí pues ya están mermadas del IMSS. También denunció que buscan una reforma cosmética donde la Secretaría de Hacienda sea quien administre al IMSS desde lo local con la designación de funcionarios administrativos estatales, esto en sustitución de los delegados que ya existen del IMSS en diversas regiones del país. Sobre la situación del instituto en estos momentos, que señala es provocada desde Hacienda, acusó que muchos trabajadores del IMSS siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, el rezago en infraestructura es brutal con un 0% de avance para lo presupuestado para este año, los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse. Sobre las compras de equipamiento, dijo que están paradas y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de hilo. Germán Martínez denunció que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS. Ejemplo de ello es que desde el 14 de diciembre se solicitaron los criterios específicos de este control presupuestario sin que hasta el momento pues hayan respondido. Tampoco le autorizaron las contrataciones de personal y se omitieron los objetivos, estrategias, indicadores y líneas de acción que el IMSS pedía que se incluyeran en el Plan Nacional de Desarrollo. En esta carta, donde es pues larga y es severa contra la Secretaría de Hacienda, señalan que Germán Martínez solicitó una cita para el 2 de mayo con el objetivo de resolver la situación del IMSS. Esta fue cancelada y no le dieron ningún argumento. Por último, el exdirector ya del IMSS afirmó que él no va a ser florero del instituto como pretende la Secretaría de Hacienda y aclaró que no cuida su futuro personal ni lo subordina a cómodos en los sillones del gobierno. Tampoco está defendiendo a farmacéuticas ni a proveedores o constructores, por lo que el motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es la compra de medicamentos, sino fortalecer y respetar al instituto. Comentarte que dentro de las acciones que hizo Germán Martínez en 5 meses a cargo de la dirección del IMSS, está esto, que fue acatar la sentencia de la Suprema Corte para dar seguridad social a las trabajadoras del hogar y también emprendió procesos de fiscalización para que se cumpliera con el pago real de las cuotas obrero-patronales, incluyendo a los partidos políticos. Lo que queda en el tintero, porque hoy se va Germán Martínez, es ese trabajo con la Cancillería para que los migrantes que viven en Estados Unidos aseguraran a sus familiares en México con el pago de seguridad social en dólares. Hasta aquí el reporte.
Bueno, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues esperando las reacciones que habrá a esta renuncia, el documento no tiene desperdicio. La crítica a la forma en la que desde Hacienda se están conduciendo las cosas y cómo afecta esto directamente al instituto es, bueno, bravísimo. Dice, escribe en Twitter Carlos Bravo: recién leí la renuncia de Germán Martínez, dos cosas. Sorprende que un expanista tenga esa claridad sobre la promesa progresista de la 4T, y dos, impresiona que ese expanista tenga la honestidad de renunciar por fidelidad a ese compromiso progresista que la 4T está desatendiendo. Y se refiere pues justamente al dar salud y seguridad social a, sobre todo a quienes más los necesitan. De este documento se desprende también algo que ha sido tema y que hemos comentado aquí en diferentes ocasiones, el abasto de medicamentos, y dice, si bien está asegurado, en algunos estados pende de un hilo. Una crítica severa y muy seria a cómo se están conduciendo las cosas, al estado en el que se encuentra el mismo instituto, y pues prácticamente la incapacidad de manejo desde quienes pretenden tener el control, no de dentro del instituto, sino desde la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, el gobierno, para que no funcione, o al menos no con la promesa de cómo debe funcionar. Estaremos atentos a lo que se diga sobre esta renuncia. Mientras tanto, tenemos buenas noticias. Enrique Ansures, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pamela, buenas tardes. Un saludo a todos por Radio Escucha.
Oye, cuéntanos, Enrique.
Pues fíjate que el día de ayer, 20 de mayo, fue el Día Mundial de las Abejas. Uh-huh. Este día lo declaró en el año 2006 el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y el público dirá, bueno, pues ¿por qué hay un Día de las Abejas y no de los perritos, verdad, o de los gatitos? Resulta que las abejas, junto con otro tipo de insectos y algunos mamíferos, son fundamentales para la alimentación humana. ¿En qué sentido? Las abejas, junto a los murciélagos o los abejorros, son animalitos que son polinizadores. Estos polinizadores básicamente están intercambiando el polen, el material necesario para que las plantas se puedan reproducir. Uh-huh. Y una gran cantidad de esas plantas son de consumo humano. Hablamos de que el 70%, 80% de las plantas que nosotros consumimos son de origen, de origen producido por este tipo de animalitos. Entonces, hace este tipo de declaración debido a que el 40% de las especies de animales o insectos polinizadores se está viendo amenazado y está en peligro de extinción. Entonces, esto nos está metiendo en un problema, porque una gran cantidad de la alimentación que tenemos en nuestra vida cotidiana depende de ellos.
Además de la conciencia sobre la importancia de las abejas, ¿qué más podemos hacer, Enrique?
Pues mira, aquí lo vemos en la Ciudad de México. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una abeja y corremos, la matamos? Sí. O incluso de repente hay lugares donde se empiezan a generar panales. No hay que matar a estos animalitos porque son fundamentales. Entonces estamos en un problema, pues porque supongamos el murciélago, que es un animalito que es polinizador, pues es responsable de polinizar especies de agave, responsables de tequila. El abejorro, supongamos, es responsable de jitomate. Así te puedo dar una lista grande de cómo podríamos ser afectados. Entonces hay que tener esa conciencia social de proteger a este tipo de animalitos.
Perfecto. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Que te sigan en tus redes.
Bien, les voy a poner un artículo más extendido sobre este problema en arroba Enrique Ansúrez, que es en Twitter, y en Facebook, Enrique Ansúrez, divulgador de la ciencia.
Perfecto, muchas gracias, Enrique.
Madre que...
Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
En unos momentos, en A Todo Terreno.
Martes Chairo, Ramón Morales ya está con nosotros.
¿Qué opinas de la idea del presidente de poner placas a las obras realizadas con bienes incautados?
Me parece una muy mala idea lo de las placas que quiere poner el presidente, ya que si lo incautado es del narcotráfico, pues estaría siendo como una apología o engrandeciendo a quien se lo incautaron. No lo veo muy conveniente.
Pues se me hace un sinsentido, pero pues así van las ideas del presidente. Algo va a cambiar, pero en eso no tiene un sentido las placas.
La verdad puede sonar a broma, pero es una buena idea porque nosotros somos un país de memoria corta. Entonces con una placa se puede saber qué presidente hizo la obra, con qué recursos de algún empresario político corrupto se financió. Yo creo que está muy bien.
Regresamos a Todo Terreno.
Bueno.
¿Qué pasó, Rey? Hoy te veo, ¿cierto?
Te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
¿Cómo crees, Rey? Siempre me haces lo mismo. Pero bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela al sol. Deberías saberlo, ¿eh?
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
Permiso de publicidad 18330020B1700. Consulta a tu médico.
Felicidades. Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
Alcanzamos el 100. 100 puntos de 100.
La 64ª legislatura del Senado de la República recibe los reconocimientos del INAI por alcanzar el 100% en el cumplimiento a la carga de obligaciones de transparencia
y de comité 100% capacitado. Así, refrendamos nuestro compromiso de servirte.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
¿Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido. ¿Que lo hagas para quedar bien con tus amigos? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Descubre más en noestachido.org.
Fundación MBS Radio.
¿Bueno?
¿Qué pasó, Rey? ¿Nos vamos a ver hoy?
Es que mira, sí quería, pero me acaban de atorar en la chamba.
¿Cómo? Siempre me hace lo mismo, Rey. Nadie le cancela al sol. Deberías saberlo.
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
Permiso de publicidad 18330020B1702. Consulta a tu médico.
Ven a Liverpool y renueva tu look. Aprovecha hasta 30% de descuento en bolsas y zapatos de marcas como Westies, Steve Madden y Chloe. Esta temporada estrena el outfit que siempre quisiste y luce increíble. Te esperamos del 15 al 26 de mayo. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
Tú que eres madre de familia, ¿sabes cuáles son tus derechos?
Tengo derecho a la salud, a la educación y a un empleo.
Acordar que el primer apellido de mis hijos pueda ser el mío también es mi derecho.
Tenemos derecho a contar con seguridad social para nosotras y nuestros hijos.
Que se protejan los derechos de mis hijos, sin importar mi estado civil, es mi derecho.
El trabajo en el hogar también es trabajo y tengo derecho a que sea valorado como tal.
Las mamás de México tenemos derechos, vamos a ejercerlos. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
Oh, cielos, mi familia ha crecido. Me parece que necesito una camioneta para 7 personas y con 3 filas para que le quepa de todo.
No te pierdas Autos y Más por MBS 102.5 y entérate de cómo obtener la mejor camioneta con tres filas de asientos solo para ti y tu familia. Solo con Autos y Más.
Suzuki Ertiga. Tu vida crece, Suzuki también.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Odiado y amado, Martes Chairo. Con Ramón Morales Izaguirre, A todo terreno.
Ya está aquí Ramón Morales. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes.
Hola, Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para todo el auditorio que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales del programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de un poco de información acerca de cómo interpretar la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo creo que es importante darle un poco de lectura al hecho de que todo en este régimen de la política se trata de lealtad y de la manera con la que se paga la lealtad. Quiero referirme un poco a la bibliografía de la que estábamos hablando la semana pasada, el manual del dictador de Bruce Bueno de Mezquita, que habla acerca de que todo líder, sin importar cuál sea el régimen gubernamental en el que él esté, todos dependen de una estructura de lealtades para poder gobernar. Desde el rey sol, desde el faraón, desde el presidente más demócrata, desde el director de tu escuela o el presidente de la sociedad de alumnos de tu escuela, cualquier estructura de poder humana, todas dependen de que el líder tenga una estructura de lealtad para poder gobernar. Entonces, no importa si estamos hablando de una tiranía o si estamos hablando de una democracia o si estamos hablando de una democracia parlamentaria, no importa. Ningún líder gobierna solo. La premisa esencial de la teoría de electores es: ningún líder gobierna solo. Todos necesitan llaves de poder, estructuras de poder para ejercer actos de poder. Y entonces sacan a esa estructura del conjunto del grueso de la población, pero no de cualquier persona. De personas que tienen más recursos, más elementos para ejecutar el poder. Entonces, eso se le denomina una coalición ganadora. Todos los países, todos los tiempos han tenido grupos de poder que intentan obtener el poder para mantener al líder.
Okay.
El grupo que gana pone a su líder. Sean familias reales, tradiciones, ducados, coronas, reyes, soles, hijos de Dios, todo mundo tiene a alguien detrás que apoya el poder. ¿Y esto qué tiene que ver? Que es un elemento que comparte desde el presidente más populista del mundo hasta el tirano más sanguinario de todos. Desde Idi Amin hasta Andrés Manuel López Obrador, y lo utilizo como polo por la coalición que ganó con el 53% de los votos, todos necesitan una pirámide de personas con las cuales gobernar. Uh-huh. Esto que les estoy platicando se llama Selectorate Theory o teoría de selectores, ¿no? ¿Y qué es lo que implica? Bueno, que un líder que proviene de un gran grupo de personas que obtuvo el poder de una coalición de muchas personas, generalmente, como son tantas, y no puede ganar sus lealtades o pagar sus lealtades de manera individual, generalmente tiende a invertir en bienes públicos. Mientras que un líder que proviene de una pequeña élite tiende a invertir en concesiones privadas. Eso es la gran aportación económica de la teoría de selectores. Te ayuda a predecir que un líder que viene de una elección democrática, pero a lo mejor de un sistema corrompido, de que se pagaron lealtades o se corrompieron procesos, generalmente va a invertir mucho en privatización de cosas. Así suele ser. Mientras que los líderes que provienen de procesos democráticos muy sanos tienden a invertir en disminuir impuestos, porque también es otra cosa importante. O sea, los líderes que provienen de bases electorales muy amplias tienden a bajar impuestos, y los que vienen de concesión de triunfos de élites pequeñas tienden a hacer impuestos más grandes. Eso es la historia de los países que quieras. ¿Cuáles son las reglas de la teoría de selectores para todos nuestros radioescuchas? Número uno, mantén a tu coalición ganadora lo más chica posible, para que entre ellos no se peleen, para que sea manejable, para que sea fácil ejercer el poder. Regla número dos, mantén a tus electores, la base electoral, manténla muy grande, dale derecho electoral a la mayor cantidad de personas posibles, para que mucha gente pueda aspirar a convertirse en élite en el futuro, y entonces tu corte siempre tenga que ser leal, siempre tenga que ser útil, y no se anquilosen en el poder y no se hagan inútiles, perezosos con el poder, ¿no? ¿Cuál es la tercera regla, Pamela? Busca el dinero, encuéntralo, obtén las llaves del tesoro público, de la hacienda pública. Administra el tesoro, mantente ahí. Cuarta regla, págales a tus cortesanos lo suficiente para que te sean leales si llega otro líder y les ofrece algo, pero no tanto como para que te sean desleales y que hagan su propia élite. Tiene que ser justo el equilibrio. Y la quinta regla, no les hagas la Robin Hood, no les apliques la Robin Hood, no le quites a los ricos para darles a los pobres, no le quites a las élites para darles a los pobres.
Esa es una política que sí se está aplicando en este gobierno.
Ja, ja, ja. Y entonces, hoy renuncia Germán Martínez y escribe una carta. ¿Qué es lo que dice la carta? Que hay funcionarios con una influencia que perniciosa, creo que fue el adjetivo que utilizó, dentro de la Secretaría de Hacienda. Si nosotros tratamos de leer lo que lleva la historia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de los primeros actos que distinguieron a esta administración al llegar al poder fue liquidar, destituir del cargo, como lo quieran llamar, al personal de la Secretaría de Hacienda. Fue uno de los primeros escándalos, ¿no? No podía haber un comportamiento más normal. Repito, Bruce Bueno de Mezquita, el manual del dictador. Tienes que buscar el control de la hacienda pública para ejercer el poder. Entonces, si tú sabes que hay miembros leales de las administraciones pasadas controlándote el tesoro, ¿los vas a dejar ahí? Por supuesto que no. No estoy condonando esto, no estoy justificando esto, ni estoy promoviendo una cultura ni una manera de gobernar. Solo estoy explicando los incentivos que ve la teoría de selectores. Evidentemente, el líder nuevo quiere tener un absoluto control de la hacienda pública. Y entonces, ¿qué es lo que vemos que está en el contenido de la carta de Germán Martínez? Que se está privilegiando el cargo sobre el encargo. Y es ahí donde viene una premisa de la teoría de selectores que quiero decirle a todo nuestro auditorio. El hecho de que el líder provenga de una coalición muy democrática implica que sus cortesanos provienen de una coalición muy democrática. No necesariamente. Podrían provenir de pequeñas élites. Entonces, eso es lo que hace inestable un gabinete, inestable la vida política. Eso es, pues, simple y llanamente Game of Thrones, Juego de Tronos, ¿no? O sea, en el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Y solamente tengo dos palabras que decirle a Germán Martínez. Valar Morghulis, men. ¿Qué quiere decir eso? Que si te peleas contra ciertas élites dentro de la coalición ganadora y pierdes, pues no hay nada más normal en la vida que elegiste, ¿no? Entonces, es, pues,
¿quién es la coalición ganadora de Andrés Manuel López?
Esa es una gran pregunta. Y para que nosotros sepamos eso, todavía le cuelga, porque seguramente será uno de los secretos mejor guardados. Pero sin lugar a dudas, tiene que ser personas que concentren a una gran cantidad de fuerza laboral, a una gran cantidad de recursos y una gran cantidad de concesiones de obra pública o manejo de recursos públicos, porque eso hace que la coalición ganadora sea compacta y fácil de administrar. Deben de tener ese perfil, deben de tener mucha influencia sobre personas, mucha influencia sobre fondos y muchas actividades gubernamentales que hacer. Se dedican a hacer las cosas, a construir presas, caminos, repartir cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente hace un integrante de una coalición ganadora. Este es un libro fascinante, ¿eh? Pero bueno, el punto es que el comportamiento de esta renuncia y sobre todo la carta la podemos entender desde la perspectiva de que no necesariamente porque el hecho de que un líder sea muy democrático significa que los miembros de su corte provengan de democracias. Al contrario, tienden a provenir de pequeñas élites. Germán Martínez es eso. Germán Martínez, no pienso reducir su experiencia porque es una persona que tiene un currículum muy, muy, muy notable y lo respeto por eso. Sin embargo, le sirvió como abogado general durante la campaña. Él venía de la campaña de Felipe Calderón. Germán Martínez es un experto en derecho electoral que le ayudó muchísimo durante el proceso electoral y generalmente se le paga con lealtades que le permiten tener un gran manejo de recursos públicos. Entonces, cuando te dice la carta, en pocas palabras, y esto es mi interpretación, que no me están dejando ejercer el dinero porque aquí hay una política neoliberal de ahorros, pues miren, yo la verdad le quiero decir a todo nuestro auditorio que estamos en una recesión maquillada desde hace 2 años. Y pues digo, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas pueden escuchar mejor a su bolsillo que mi voz y preguntarse si estamos realmente económicamente mejor desde 2016 y 17 que todavía estaba Peña Nieto, a la fecha. O sea, realmente es muchísimo más, es un sistema internacional y económico. No se trata de Andrés Manuel, se trata de las élites que sobreviven y que generan regímenes en México, Estados Unidos, Canadá, o vamos a hablar más adelante en el programa, se va a hablar de todo terreno, van a hablar de Argentina, uh-huh, y cómo estas élites interactúan para entender cómo administrar el tesoro de manera que puedan mantener lealtades y, a su vez, invertir en muchos bienes públicos. ¿De qué depende toda esta estrategia? El éxito de toda esta estrategia depende de lograr. Vaya que Andrés Manuel nunca antes ha tenido que estar más obligado a lograr el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el Instituto del Seguro Social, que lo prometió al nivel del de Noruega en 2 años, lo prometió públicamente, uh-huh, lograr la reforestación masiva que prometió, y el ¿cómo se llama? El canal transísmico que se pretende construir, que sería una de las grandes aportaciones, si se logra eso. Ese es uno de los sueños más añorados por todas las fuerzas políticas en México, ganarle al canal de Panamá con un corte continental que permita conectar la costa este de Estados Unidos, es todas las ciudades importantes, Nueva York, Washington, todo el Massachusetts, con la costa de Asia, Japón, China, que puedan cruzar por el Pacífico a través de México y no de Panamá. Por supuesto que Estados Unidos no va a permitir que eso suceda, pero si lo logran, habrá una gran cantidad de derrama económica derivada de bienes públicos, lo que le permitiría a la propuesta de gobierno tener una resistencia en los próximos procesos electorales.
Yo no sé, el Tren Maya no lo sé, o sea, no te podría opinar, pero el aeropuerto de Santa Lucía, yo no escucho gente que diga, sí, queremos ese aeropuerto. Nadie. O sea, la razón de ser de Santa Lucía tenía que ver con el otro estaba lleno de corrupción, más allá de eso nos va a beneficiar. O sea,
hay una lucha por la concepción de la verdad, Pam, en todas las sociedades. En todas
lo
las
sé,
sociedades,
pero escuchando voces de todos lados.
Las élites que son dueños de medios de comunicación generalmente pertenecen a conglomerados económicos que se dedican a la obra pública. O sea, no hay nada nuevo, ¿no? O sea, dueños de grandes televisoras, grandes radiodifusoras, grandes prensas, a de vez son
excesos. Espérame, y también la mayoría de los políticos, todos los niveles, porque claro, en este gobierno hay muchos cercanos a Andrés Manuel López Obrador que se van a beneficiar con obra pública.
Por supuesto.
Ya claro, están, claro, ¿no? Claro. Ya están, ya tenemos.
Entonces la cosa se trataba de concentrar los contratos en qué tipo de élites. De eso se trataba. O sea, de eso se trataba, realmente. Pero lo que quisiera nada más tratar de como de regresar la atención es de que todo el proceso de la 4T, todo el proyecto que se está desarrollando, depende de invertir en bienes públicos, o por lo menos esa es la retórica, y no concesiones privadas. Entonces, yo creo que ahí, si tú quieres alcanzar la verdad, sigue el camino del dinero.
Sí.
Es la línea más recta para entender la verdad, es el camino del dinero. Y no hay nada a lo que le sea más leal un actor político que a sus intereses. Entonces, todo se trata de un conflicto sobre qué hacer y de los prospectos políticos que seguramente el señor Martínez creía que iba a tener desde la dirección del IMSS, al darse cuenta que tal vez no está teniendo la capacidad operativa porque se le recortan los recursos, él no puede pagar a sus propias élites, pues renuncia, ¿no? Y entonces, estamos hablando de esto, que no hablaremos de esto la próxima semana. Muy probablemente no hables de esto en una hora, no hablemos de esto en las redes sociales. Sin embargo, esta carta sí permite ver una grieta. ¿Por qué? Porque parece ser que por la carta de Germán Martínez podemos nosotros inducir que la Secretaría de Hacienda se está convirtiendo, como debería de ser, en la supersecretaría que siempre solía ser. O sea, así era siempre. Dejó de serlo a últimos tiempos, pero realmente las llaves de las arcas y del tesoro público son las llaves del poder. Y vaya, ni siquiera estoy emitiendo un juicio de valor. O sea, es lo que es. El presidente que pongan. El que pongan. Entonces, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a esto, pero debemos de recordar que todo líder tiene una estructura de lealtades, y en esa estructura de lealtades, cada integrante tiene una estructura de lealtades, y en esa estructura de lealtades, cada integrante tiene su estructura de lealtades, y llueve el recurso público para pagarles. Ramón Morales Izaguirre en Facebook, Artes Imperiales en Twitter. Muchísimas gracias por la invitación, Pamela.
Gracias a ti, Ramón. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
Parte de ti es igual que yo. Quiéreme suavemente.
opinas de la idea del presidente de poner placas a las obras realizadas con bienes incautados?
Pues algún día también se le pondrá su plaquita a este señor y también te llevará su nombre. Es populismo, simplemente populismo.
Pues me parece buena idea del señor presidente para saber quiénes son los que... Bueno, sería necesario también poner el nombre de la persona que le están incautando el dinero, pero sería una buena idea saber quién fue.
Me parece una tontería, es como hacerles honor a quien se dedicó a obtener dinero ilícito, y los jóvenes van a pensar que haciendo esas actividades eso se puede lograr y construir grandes cosas.
Pues no me parece. ¿Para qué las placas? Que haga las obras y punto y ya. ¿Por qué hace tanto mitote?
Regresamos a Todo Terreno. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Para Aspel, las empresas pequeñas nacen siendo grandes porque lo traen en su ADN. También sabemos que cualquier emprendimiento necesita tener una buena administración. Por eso creamos Aspel ADM, una app que te permite llevar tu administración de manera móvil y facturar en donde estés. Pruébala gratis 30 días. Aspel ADM, el ADM de una empresa exitosa. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia.
Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto.
Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes.
Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia.
Ahora nuestro trabajo es más importante.
Y el mío.
Y el mío.
Y el mío.
Y el tuyo también.
Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800-4623-6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México. Científico, karateca, futbolista, artista, músico, escritor, directora, inventor, divertido, con mucha energía, un gran hijo. Aliméntalo diariamente con toda la nutrición de las lechitas Pascual, en sus tres deliciosos sabores, fresa, chocolate y descremada, para que sean lo que quieran ser.
Nutritivamente Pascual.
Come bien.
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Quisiera saber si eres tú, saber si te das cuenta, existe todo.
12:37, continuamos a Todo Terreno. Ya está aquí Alejandra Cullen, me da muchísimo gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás?
Pamela, qué gusto estar contigo, la verdad, verte siempre es un placer y tener este espacio, encantada.
Pues a principios de febrero... un personaje importante en la historia de Argentina, sobre todo en la economía argentina, estuvo en nuestro país. Titula el Wall Street Journal del día de ayer, nada más así para saber de qué nivel y las implicaciones de una visita de un personaje de este tamaño. México coquetea con el suicidio económico, y se refería justamente a la visita de este personaje a nuestro país. Has hecho unas videocolumnas muy interesantes sobre el tema. Cuéntanos.
Mira, el tema de Kicillof no es un tema menor. Yo creo que lo importante no es tanto que haya venido, sino la forma como lo recibieron. La forma como le dieron atención, lo invitaron al Senado, Cámara de Diputados, se reunió con secretarios de Estado. Ya, por supuesto, le hicieron, o sea, que tuviera una conferencia en la UNAM, pues eso, ahora sí que es libertad de cátedra de la UNAM y pueden invitar a quien quieran. Es más sorprendente la recepción por parte de los agentes de gobierno, tanto de el legislativo como del ejecutivo. ¿Y por qué es tan importante? Porque Kicillof es el centro, es el símbolo de la debacle argentina y de la destrucción institucional argentina, pero al mismo tiempo es el máximo símbolo de la creación de redes clientelares, las más sólidas que se hayan hecho. Mira que Argentina tiene un muy buen historial clientelar, o sea, lo han hecho históricamente muy bien, ¿no? Desde Perón. Pero lo que Kicillof logró armar en tiempos de Cristina Kirchner, el mismo Macri no lo pudo desmantelar. Son programas sociales que muchos, pues, nada más de ver de qué se tratan, no suenan conocidos porque es lo que quieren implementar ahora. Y cuando ya no tuvieron recursos públicos para financiarlos, acabaron quedándose con el dinero de las Afores, bueno, fondos de pensiones en el caso argentino, y con eso se financia parte del gasto social. Cuando piensas estructuralmente en lo que implica para una economía de largo plazo, es muy escandaloso y se vuelve muy delicado que estemos coqueteando con ese tipo de personajes o con ese tipo de modelo. Yo creo que hay modelos de izquierda exitosísimos en el mundo y voltear a ver a ese, pues es casi como irte a asesorar con Maduro. Uh-huh. Así de escandaloso es el tema.
¿Fue por invitación de John Ackerman que vino?
Pues entiendo que vino. Él fue a una gira a Estados Unidos. Tenía una invitación en Georgetown y... No, la verdad es que no estoy clara si lo invitaron o no. No me sorprendería, porque Ackerman, pues, está haciendo el Instituto de Formación Política de Morena y están creando, pues, toda la estructura para reforzar sus redes territoriales. Pues es lo que hace un partido y la verdad es que lo hacen muy bien. Morena, pues, no son improvisados. Se han movido muy bien, saben generar sus redes y, pues, ya con el refuerzo del presupuesto federal, pues, se va a poner interesante el tema, ¿no?
Ahora, esto levantó muchísimas críticas. ¿Cuáles fueron las respuestas oficiales a un personaje así, con estos antecedentes, en una visita a México?
Mira, todo esto empezó porque había un rumor. Yo hablé con el periodista que tiene los datos de la oficina que se está montando en Polanco. Me mostró lo que tenía y se hablaba de un contrato con la Secretaría de Función Pública, que Función Pública desmintió. Ellos dijeron que no, que ellos no habían contratado a nadie. Lo cual, pues, la verdad es que yo no he podido comprobar, yo no he encontrado ningún contrato formal entre las dos entidades. Hay que decir que Kicillof, cuando llegó a Argentina, negó su visita a México. Yo hasta por Twitter le dije, qué raro que niegue haber estado acá, pues cuando aquí están las fotos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto ni me contestó, pero me llamó la atención que lo negara.
Te pueden bloquear muy rápido.
Exacto. Bueno, creo que le importa yo mucho. Sé que en Argentina se causó un poco de revuelo, sobre todo por esta descripción medio dramática. Para mí, pues, el caso de la economía argentina es efectivamente dramático. No es... medias tintas, me dicen los argentinos amigos, dicen, oye, pues como que nosotros tratamos de ver, como que ahí la llevamos y tú dijiste que ya todo esto era un desastre. Bueno, pues es como se ve desde fuera, ¿no? Entonces, Kicillof lo negó tener contacto con el gobierno mexicano. Las fotos ahí están. Bien, pueden ser fotos sociales, pero pues es raro, ¿no? Que llegue y en dos días se sienta con la secretaria de Función Pública, se sienta con Mario Delgado, Martí Batres. O sea, son grandes personajes de mucho peso, la secretaria de Economía. O sea, fue una recepción muy acogedora. Peor aún, o sea, yo sí conozco gente de Morena que me ha dicho, Ale, no te asustes, esto no va a ser Venezuela, va a ser más bien como Argentina.
Uy.
A mí me aterra, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que reconocer del gobierno de la 4T, había cosas que limpiar, inmensas, y eso se agradece, pero si nos encaminan a ese modelo, a mí sí me da mucho miedo.
Ramón Morales pidió quedarse desde antes de que se escuchara quería opinar.
Sí, no, es que hubo hipochairoidismo en este programa, doble dosis de pensamiento chairo. Vamos a pensar por un momento que el trono tiene vida propia y que Kicillof es uno de tantos pequeños títeres que estuvieron a la sombra de un trono, pero que lo que Kicillof hizo, lo hicieron también funcionarios de Idi Amin, o de Kim Jong-un, o de... Vamos a pensar por un segundo que Kicillof es una circunstancia, pero no por hacerlo irrelevante, sino por mostrar que hay otros que quieren ser mini Kicillofs, es decir, un conjunto de personas que saben cómo se administra el tesoro para generar redes de lealtades y ampliar un régimen de gobierno. estamos de acuerdo que lo que hizo Kicillof es extraordinario. Estoy de acuerdo. Pero no es nada nuevo. ¿O sí?
A ver, yo creo que no es un tema de lo que hizo Kicillof es extraordinario. Kicillof es el operador de un régimen.
Exacto.
¿No? Y ese es el régimen que no quieres copiar. Es el operador. No solo eso, ojo. Ajá. Kicillof no tiene ni una acusación de corrupción, ¿eh? En un gobierno embarrado, vamos, niveles Peña Nieto.
Generalmente porque las estructuras de lealtades abarcan los poderes judiciales.
Pero el gobierno, Cristina Kirchner tiene acusaciones de corrupción, varias, no una, varias. Y su gobierno, revisa los récords argentinos, ha sido un desastre en términos de corrupción. Y Kicillof no tiene ni una. Kicillof es un hombre académicamente muy sólido. O sea, el tipo es listísimo, ¿eh? O sea, no es ningún improvisado y es un agente... sería hiper respetable, muy talentoso. El problema es el tipo de modelo que están queriendo.
¿Y qué pasaría, Alejandra, profana, si yo te dijera que el trono tiene vida propia y el trono no al trono? Trono. ¿Qué es decir el trono?
¿A quién te refieres con el trono?
A una estructura de poder. Ponla donde
pero
la quieras.
¿Pero la de aquí
poner,
o la de allá?
La que sea.
O sea, la que se hace asesorar.
Con el dinero. Que... tú vas a un líder y ese líder necesita gente que opere. Y necesitas pagar sus lealtades con tesoro público.
Sí,
¿quién tiene la llave del tesoro? ¿Cuántos regímenes diferentes tú conoces para la estructura de el líder le paga a su corte?
A ver, hay formas de armar estructuras clientelares.
Claro.
¿No? Todos los gobiernos pagan.
Exacto.
Todos los gobiernos generan gasto público y buscan convencer a sus votantes. Hay gobiernos que son más vagos, por llamarlos de alguna manera. Si tú ves el partido, el gobierno, el sexenio priista de Peña Nieto, pues híjole, la verdad es que se dedicaron tanto a beneficio de sus bolsillos que muy poco le dedicaron, se olvidaron de sus bases, que eran sus estructuras
totalmente
clientelares, que siempre habían trabajado con ellas.
Totalmente.
Lo que Morena trae, yo lo que veo hasta ahora, es cómo retomamos todas las cualidades del PRI. Porque el PRI, a ver, duró 70 años, impecable, con clientelas y grandes grupos de poder. Se suponía que México ya había transitado hacia un mundo donde el ciudadano se vuelve más importante que el grupo clientelar.
Ajá.
Resulta que eso se está deteniendo, o por lo menos parece estarse revirtiendo, en el tipo de gobierno que se está impulsando. Hace rato tú decías muy claramente... este gobierno no quiere inversión privada. Es cierto, no quiere intermediarios porque piensa que los privados son unos malditos y que el gobierno lo puede hacer todo. Y lo hacían en los 70s con grandes grupos clientelares, sindicatos charros, etcétera. Entonces son redes clientelares que mientras más abajo permeen, si lo haces bien, logras, como Cristina Kirchner, que está a punto de regresar al poder a pesar de haber destruido Argentina. Y eso tiene que ver, por supuesto, con una base social de desigualdad terrible, porque nadie niega ni la pobreza, la desigualdad social, la injusticia, la corrupción, todo eso, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que lo vas a profundizar en aras de mantenerte en el poder. Y ese modelo ya nos lo conocemos.
Pareciera que yo estoy justificando lo que sucede. Al contrario, de hecho yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandra, en todos los sentidos. Lo que quisiera nada más apuntar es que yo no creo que el PRI tenga influencia, Kicillof tenga influencia, Kirchner tenga influencia, Morena tenga influencia, los demócratas, Trump, Obama tenga influencia, sino que el trono tiene vida propia. Y el trono es el régimen. ¿Cuál es el régimen, Ramón? No importa si es tiranía, no importa si es democracia, todas las estructuras de poder humana, desde una sociedad de alumnos en una escuela, hasta una presidencia, una monarquía y un tirano, es un líder y una estructura de lealtades. No hay de otra. El trono tiene vida propia y toda persona que ponga sentada en el trono necesita pagarle una corte que lo pone ahí.
Yo entiendo desde la teoría política.
Lo que están pidiendo en Morena y al hacer su estructura académica y este instituto de formación y traer a Kicillof es enseñarle a los pequeños morenos cómo generar estructuras, porque el trono tiene vida propia.
Lo que es una pena es que agarres modelos como el de Kicillof para generar tus clientelas. No, claro que lo hay, perdóname.
A lo que me refiero
claro
es
que lo hay. El señor vino y dio su conferencia de cómo luchar contra el neoliberalismo.
Cualquier persona con formación académica pudo haber entendido que se tiene que pagar una lealtad y una estructura de poder, porque eso ya se ha repetido muchas veces.
El tema es qué tipo de clientelas formas. No es, el problema no es que estés pagando y que tengas que hacer. A ver, necesitas que los votantes estén contentos para que voten por
100%.
Ti. Y tu objetivo como movimiento en el poder, ya no digo partido, porque Morena no es un partido, es un movimiento con toda la heterogeneidad que eso implica, es pues, mantenerse en el poder. Y para ello, pues tienen que buscar herramientas y mecanismos que logren conectarlos con la ciudadanía. Y eso va desde las conferencias mañaneras del presidente hasta las redes que operan territorialmente. El problema es cómo diseñas eso desde la política pública y qué tipo de implicaciones puede tener en términos de tu estrategia presupuestal y eventualmente del desarrollo de tus instituciones. El trono siempre va a tener vida propia, estoy de acuerdo. El problema es si haces un país que tenga instituciones sólidas y a la larga, con o sin Andrés Manuel, tenga un futuro desarrollo positivo, o destruyes las instituciones en aras de mantener y regalar dinero para mantenerte en el poder, aunque no tengas instituciones. Y cuando Andrés Manuel no esté, pues quién sabe quién llegue, y ahí te la juegas.
Terrorífico eso.
Y eso suponiendo...
Totalmente cierto.
Ahora sí que sin meterme a juzgar el tipo de presidencia de Andrés Manuel. El señor tiene toda la popularidad del mundo y tendrá, como todos, sus claroscuros. El señor es un hombre honesto y muy comprometido con su visión. El día que se vaya, si no tienes instituciones y te llega un horror o alguien con mucho menos principios y valores, a saber cómo queda el país. Y ese es el gran tema de política pública. Y ese es el gran tema de qué es lo que el trono hace con el poder y el presupuesto cuando está arriba.
100%.
Ale, Ramón,
gracias.
Muchas gracias. Gracias, gracias a los dos por habernos acompañado. Que te sigan también.
Qué gusto.
Y que
te vean. Exacto. Nos vemos en Uno TV.
Sí.
También, qué gusto verte, Pamela, y que nos vemos muy pronto.
Gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Qué opinas de la idea del presidente de poner placas a las obras realizadas con bienes incautados?
Seguimos escuchando más tonterías y esta es una más. Realmente solamente a él se le puede ocurrir hacer eso. Una placa en nombre del delincuente, por favor, ya que alguien lo ubique.
Nuevamente nuestro presidente dedicándose a nimiedades. Debería de dedicarse a cosas más explícitas, cosas macro, lo que nos afecta a la mayoría de la gente, a la mayoría de la población. Lo que es la seguridad, lo que son los impuestos que ahora nos están cargando más. No, está mal eso.
Considero que no es tan importante las placas que pueda tener, sino también el poder ver que efectivamente se lleve a cabo lo que han incautado, pero al mismo tiempo también darle seguimiento a todos esos políticos que de alguna manera extrajeron el dinero del pueblo.
Regresamos a todo terreno.
Inbursa te está buscando. Si tienes gusto por las ventas, ven e intégrate a uno de los mejores grupos financieros. Solo necesitas preparatoria terminada. Comunícate con Luisa López al 5484-8174. Repito, 5484-8174. No dejes pasar esta gran oportunidad. En Inbursa te estamos esperando.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800-4623-6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
En Muebles Dico, todos los colchones con el 50 más 10% de descuento adicional. Las mejores marcas y modelos a los mejores precios. Todos los colchones con el 50 más 10% de descuento. Solo del 15 al 21 de mayo.
Dico es economía.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora, en contexto. A todo terreno.
Guille, ¿cómo estás? Buenas
bien,
tardes.
Bien, pues aquí con la sorprendida, bueno, te diría que no tanto, ¿eh?
¿Lo de Germán Martínez?
Lo de Germán Martínez. Porque eso tiene que ver con el tema que vamos a abordar ahora y del cual yo escribí para mi columna que se publica hoy en Diario Imagen. Y tiene que ver con esta austeridad oficial, y la cito entre comillas, austeridad oficial, que busca captar recursos para después distribuirlos en los 7 programas que ha instrumentado el presidente para generar bienestar. Pero que él se ha dado cuenta el pasado fin de semana, y no es la primera vez, que en algunos de estos hay resultados estériles. Incluso exhortó a la gente de Chiapas y de Tabasco, pues, a que dejen la hamaca, el famoso síndrome de la hamaca. Les recuerdo aquella vieja consigna de que la lucha no se hace desde la hamaca, esa, ¿no? Y me parece que es un gran desencanto para él y para quienes intentan impulsar o generar empleo a partir de esta propuesta de otorgar recursos que proceden de los contribuyentes, de la captación que hace el gobierno, pues para dárselos a quien solo estira la mano y, como bien les dijo el presidente, pues se van a beber o a tomar. Quizá no todos lo hagan, quizá no todos dilapiden estos recursos. Por ejemplo, en este programa de Sembrando Vida les dan 5,000 pesos mensuales, Pam, que es superior al ingreso de un obrero que trabaja 8 horas diarias, que es superior al ingreso que les dan a las personas de la tercera edad, que es superior al ingreso que les dan a los jóvenes que están en este programa de Construyendo el Futuro, en fin, que es superior a la pensión mínima que otorga el Seguro Social a quienes han trabajado por cerca de 20, 30 años en una fábrica y al final de su vida esperan una recuperación, una remuneración mensual, y que puede llegar casi a los 2,000, 2,500 pesos. Entonces, me parece que esto hoy es un primer foco rojo, una gran llamada de alerta que está haciendo el presidente. Insisto, no es la primera, ya lo hizo en Nayarit, donde le denunciaron al presidente que se estaba transando, así le dijeron, con estos apoyos que se estaban asignando, que los censos se estaban levantando de manera irregular. Y bueno, hoy tenemos ahí que esta austeridad oficial pues está generando resultados adversos, y esto se sumó con lo que se dio a conocer el fin de semana pasado, donde se informó que en el primer trimestre del el desempleo sumó 1,886,000 personas. Y digo que todo esto está correlacionado hoy con la renuncia y con el desencanto que manifiesta Germán Martínez Cázares en las 11 páginas donde le argumenta al presidente el porqué de su renuncia. Dice que la Secretaría de Hacienda está captando recursos para distribuirlos a otros programas, y esto le está generando un hueco financiero al IMSS. Entonces, me parece que esto es muy peligroso lo que está pasando, y habría que retomar o revisar si realmente otorgar estos recursos de esta manera, sin ton ni son, en algunos de estos programas donde no hay incluso una supervisión adecuada de cómo se distribuye el recurso, a quién le llega y qué uso se hace de este recurso, pues fracasaría este pues buen intento o buena intención del presidente López Obrador de ayudar a las personas que más lo necesitan y de generar empleo.
Oye, Guille, nada más, antes de terminar, aprovechando esto que hablabas, retomando lo de Germán Martínez, una llamada que acabamos de recibir de Miranda, que dice: hola Pam, este domingo el suegro de mi hermano falleció en el hospital que está en el Parque de los Venados. Le perforaron un pulmón, no le realizaron el estudio que le tenían que hacer porque el aparato estaba descompuesto y no tenían presupuesto, y los doctores fueron a verlo muy poco. El colmo fue que no se habían dado cuenta de que el señor con el que compartía el cuarto ya había fallecido. Lo notaron muchas horas después. En esta 4T, si no te mata la delincuencia, lo hace el gobierno.
Sí, esa es otra de las denuncias que se han puesto en el terreno, de que con esta austeridad oficial se han recortado presupuestos muy importantes en el sector salud, y lo vimos hace unos días en materia de combate a la contaminación, a estas contingencias ambientales, y a la Comisión Nacional de Recursos Forestales.
¿Tu columna, Guille?
Mi columna tiene, se le he titulado AMLO y la hamaca del bienestar.
Diarioimagen.net.
Diarioimagen.net o en arroba Guille Gomora, ahí la pueden consultar, y espero sus valiosas opiniones.
Gracias, Guille.
Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
Sheila, muy buenas tardes. ¿Qué se está cocinando?
Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues la nota del día, sin duda, la renuncia del director del IMSS. El presidente López Obrador ya reaccionó a su llegada a Veracruz, donde encabezará un acto a las 13:30 en Tierra Blanca. Él dijo que buscarán una persona honesta que sustituya a Germán Martínez. Dijo que si bien la renuncia ya se esperaba, es necesario que quien trabaje en este cargo esté a gusto, así lo dijo. Y bueno, estaremos atentos también a la respuesta que dé la propia Hacienda, porque recordar que ellos son precisamente los que tienen que dar la reacción, ¿no? Estaremos atentos ahí si hay alguna conferencia de prensa o algún mensaje a medios.
Muchas gracias, Sheila. Científico, karateca, futbolista, artista, músico, escritor, escritora, directora, inventor, no importa lo que sus hijos quieran ser, lo importante es que los alimentemos correctamente dándoles nutrición y diversión. Lechitas Pascual llegan al mercado en dos presentaciones, 250 mililitros natural descremada y las parcialmente descremadas de sabores fresa y chocolate en envase de 236 mililitros con vitaminas A y D, fuente natural del calcio, y ayudan a fortalecer músculos y huesos durante su etapa de crecimiento, elaboradas con la máxima calidad y todos los nutrientes que los niños necesitan para que puedan ser lo que quieran ser nutritivamente. Pascual, nos vamos.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.